Buenos días. Nada, primero dar las gracias. No me ha sido posible estar en la sesión porque estoy fuera de Pamplona, pero os agradezco mucho el poder dar esta clase grabada. Recordáis que vimos a Tolman que recordáis que lo que estábamos hablando era de que dentro de la ecuación o dentro de un planteamiento más radical de estímulo-respuesta iban colocando factores intermedios. Entonces, un factor intermedio lo planteaba Tolman con el tema de los mapas cognitivos y ahora vamos a ver el planteamiento de Hull. Hull lo vais a ver en otras asignaturas plantea a la hora de estudiar psicología del aprendizaje y pronto también a la hora de la estadística. Recuerda que tiene mucho peso el modelo matemático en él y luego eso veis, por ejemplo, el aprendizaje, el incremento de la curva de aprendizaje, etcétera. Entonces, tiene una conversión tardía al conductismo, dice, aspectos cuantitativos de la evolución de los conceptos, dice, por eso porque se llegan a abstraer y generalizar conceptos. Crea máquina de correlaciones, y recordar que esa correlación hasta qué punto si una variable cambia la otra, dice, cree poder crear artilugios capaces de realizar operaciones mentales superiores, es decir, eso nos acerca a lo que va a ser posteriormente la psicología cognitiva, donde vamos a ver el tema de la funcionamiento cognitivo estudiado a partir de cómo funciona la máquina y de cómo pues, tenemos un sistema científico. Pues ya va adelantando esto. Hay artilugios que permiten hacer operaciones mentales superiores, ya es algo, una máquina que tiene una base científica que te permite hacerlo. Y luego estudia la hipnosis. Libro que habla de principios de conducta y dice, dota a su sistema de la estructura lógico-formal de un sistema proposicional y hipotético-deductivo. ¿Qué significa lógico-formal? Estamos hablando de fórmulas. Entonces, cuando hay el incremento de una variable va unido al incremento de la otra. Por ejemplo, el aprendizaje en el condicionamiento clásico, ¿cómo se asocia, por ejemplo, que un producto me sea atractivo? Pues va aumentando y llega un momento que el incremento es más mayor y luego más pequeño. Quería emular a la física y recordar influencias del positivismo lógico. Recuerda que decíamos positivismo lógico, positivismo, siempre usar los datos lógicos que colocaba en medio términos que eran de observación. O sea, perdón, términos que eran, a la hora de definirlos, se relacionaban con términos observables. Por ejemplo, ansiedad es un incremento de la tensión muscular, que la puedo observar, de la tasa cardíaca, etcétera, a eso se refiere. Y recurría a constructos no observables en términos de respuesta que no tienen alguna significación fisiológica. Es un poco lo que estoy diciendo. O sea que a la hora de términos suyos, a lo mejor impulso sí, pero el impulso se puede concretar o se puede observar qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que, a qué se refiere, ¿no? Creo entramado teórico a partir de la definición operacional. Recordar, definición operacional, por ejemplo, de miedo sería la cantidad de pasos que dejo de dar cuando o a la velocidad a la que voy cuando me acerco a algo que me da miedo. Y se crea un pequeño conjunto de postulados generales de los que se deducían teoremas referidos a la realidad que se podían verificar con observación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo de fútbol que lo ha patrocinado la Turale, ¿no? Creo que eso sea es una. Dicen, ¿esto por qué están unos años limitados? Porque luego lo dejan. Porque ellos ven que hay una ley y una curva donde el efecto de la publicidad en el que va al fútbol va bajando con el tiempo. Eso es, se estudia matemáticamente, es una de las cosas que podía estudiar Hull. Luego dice, la psicología era la ciencia de la conducta y criticaba el subjetivismo, o sea, que era de lo observable, o sea, estímulos y respuestas. Recuerda que esto de clave evolucionista lo estamos encontrando en distintos autores y lo estamos viendo en el tema a partir de Darwin se decía distintas dentro de distintos subtipos, el que mejor se adapte, ¿no? Pues sería algo parecido. Puede ser innata o aprendida. con la conducta. Es decir, hay conductas de las cuales nacemos y otras que podemos ir aprendiendo. Recordad, intenta conciliar condicionamiento clásico, es decir, el clásico es ante un estímulo se aprende una respuesta refleja condicionada, operantes ante un estímulo doy una respuesta y recibo un refuerzo, ¿no? Y cabe la idea de refuerzo como reducción de necesidades o de impulsos creados por ellas. Es decir, el refuerzo, ¿cómo lo decide? Como algo que baja el impulso que sería estímulo que empuja al organismo a actuar, ¿no? Y se infiere a partir de alguna condición empírica como la privación de la comida. Es decir, está hablando todo el rato de términos observables. ¿Cómo puedo pensar que tengo un impulso a comer? Porque llevo 10 horas sin comer, ¿no? O sea, conductualmente es 10 horas donde no ha habido ningún alimento que entre en mi boca. Ley de refuerzo primario dice, clave, las relaciones entre estímulo y respuesta que van seguidas de reducción de impulso aumenta la probabilidad de que los mismos estímulos evoquen mismas respuestas en ocasiones posteriores. Es decir, está hablando del condicionamiento operante, ¿no? ¿Cómo define el hambre, ¿no? Pues el hambre lo define el impulso del hambre, 10 horas sin comer. Si yo aprendo que ante esa situación doy una respuesta que eso disminuye el hambre, pues aprendo que ante una situación parecida, dando esa respuesta, conseguiré bajar el impulso, ¿no? Y quizá, dice, eso sería el condicionamiento operante y lo combina con el condicionamiento clásico. Recuerda, condicionamiento clásico se refiere a ante una situación, yo puedo aprender miedo, puedo aprender tensión. Dice, los estímulos que se diesen junto a los reforzadores primarios adquirirían su capacidad reforzante. Es decir, si yo tengo hambre, como y ese hambre baja, el comer está reforzado. Pero además, los estímulos que estén alrededor o en la situación donde estoy comiendo adquirirían un valor positivo, un valor relacionado con sentirme yo mejor. Pues entonces, los hábitos se aprenden jerarquizados en familias en función de la fuerza de los hábitos. Entonces, ¿qué es clave? Primero esa combinación con el condicionamiento clásico dentro del operante, lo que hemos dicho, y clave la precisión matemática, la aproximación experimental, la sistematicidad. Todo esto de la aproximación matemática, lo que digo, pues todo lo que vais a ver, curvas de aprendizaje de condicionamiento clásico, curvas de extinción, es decir, si se va presentando un estímulo y no hay una respuesta incondicionada, ese estímulo condicionado perdiendo fuerza. Todo eso lo estudió Hull, viendo con el tiempo que sucede. Skinner, recordad que estamos hablando de la visión de los autores de Skinner, que en el anterior libro tenía más peso, o sea, con autismo tenía más opciones, ¿no? Ellos hablan, el racontismo radical nos recuerda también a Watson, solo estímulo, respuesta. Ni hay pensamiento, ni hay planificación, nada. Entonces, dentro del experimental de la conducta, ante tal estímulo, tal respuesta. Se opone al conductismo metodológico, es decir, que podamos, dentro del estímulo, la situación y la respuesta, colocar elementos no observables, ¿no? Dice, eso no existe. Lo único que sucede es que si nos aparece algo o si hemos recurrido a este tipo de variables intermedias es porque hemos definido mal la situación. Entonces, hace análisis experimental de la conducta. Recordar que Skinner decía que, bueno, hay que evaluar bien en qué situación se da tal respuesta, qué consecuencia tiene. Y eso medirlo bien, ¿no? Y luego, establecer leyes de conducta, es de conducta que realmente funcionan. Otra cosa es que entendamos que únicamente la conducta funciona así, ¿no? Luego, dos tipos de conducta, respondiente y operante. Cuando habla de operante, entiende que sin planificar vamos haciendo conductas y que unas de ellas se ven reforzadas. Y respondiente se refiere a, por ejemplo, pues si decimos la palabra chocolate, salivamos, ¿no? O si decimos la palabra precipicio, nos tensamos, ¿no? Eso es una respuesta condicionada respondiente. Entonces, dos tipos de condicionamiento respondente y operante que van en la línea de los que hemos comentado. En ambos, se aplica un estímulo, en el respondiente se le aplica a otro estímulo. Es decir, un estímulo, por ejemplo, chocolate, se asocia con otro y entonces la palabra chocolate quiere decir con el chocolate y entonces acaba, tiene una respuesta condicionada, ¿no? De si oigo la palabra chocolate y más aún si tengo hambre, tenga una respuesta condicionada. Mientras que en el condicionamiento de estímulo, es en el otro condicionamiento, el de respuesta, o sea, en el primero es una palabra neutra, adquiere la respuesta que daría si realmente tuviera que ir al chocolate. Y en el otro, en el condicionamiento tipo respuesta, lo que pasaría es que yo doy una respuesta y eso recibe un refuerzo. Y se asocia ante esa conducta. Si lo doy en una situación, recibo ese refuerzo. Esa situación se convierte en algo que se llama estímulo discriminativo. Es decir, si por ejemplo cuando se abre la puerta y entra mi hijo, yo le doy un abrazo, pues sí que él me va a dar un beso. Entonces todo eso es, a eso se refiere. Y luego trabaja con cajas de Skinner, recordar que son cajas un poco la línea que teníamos de Zorda y de laboratorios, ¿no? Es decir, que te permiten, cajas de Skinner te permite estudiar leyes de conducta. Un poco parecido a los laboratorios de Zorda, ¿no? Fijaros que establece esos principios que realmente son leyes de conducta que funcionan. No explican toda la conducta, pero funcionan. El principio de reforzamiento se establece relación de contingencia entre conocimiento vital y una conducta operante y esta mente su frecuencia, ¿no? Es decir, si yo ante una situación doy una respuesta y esto es agradable, esta mente su frecuencia. El principio de castigo dice relación de contingencia entre acontecimiento ambiental y conducta operante. Es decir, si yo hago una broma y me llevo una bronca, durante deje en esas situaciones de hacer esas bromas, ¿no? El principio de extinción es yo abro la puerta, llega mi hijo, le doy un abrazo y no me hace ni caso, y llega otra persona, soy cercano, cuando entran en casa, y no me hace ni caso, al final acabo decidiendo, mira, esto lo dejo de hacer dejo de hacerlo de manera automática. Sería extinción porque no va habiendo un refuerzo, Principio de control de estímulo, es decir, en qué situaciones, en qué estímulos, en qué situaciones yo doy una respuesta que va a ser que da de un refuerzo, Principio de programación de refuerzos se refiere a la relación entre distribución de refuerzos y el mantenimiento de la conducta. Es decir, pues eso lo vais a ver en psicología del aprendizaje, vais a ver, por ejemplo, las máquinas tragaperras, una de las cosas que tienen que hacen que enganche tanto es que el programa de refuerzo que tiene es variable, de tal manera que tú no sabes cuándo te va a aparecer el premio. Y eso hace que juegues más. En cambio, si fuera que cada 5 veces que tú juegas te sale un premio, jugarías más despacio. Es decir, esos programas de refuerzo que vais a ver de razón fija, razón variable, si la máquina estaba a perras, intervalo fijo, que hay un refuerzo siempre, cada tanto tiempo, intervalo variable, son importantes, ¿no? Y explica, por ejemplo, cómo ciertos tipos de contrato funcionan mejor que otros. Es decir, según tiempo trabajando o según rendimiento cambia, ¿no? O lo mismo, eso se ve mucho en los juegos. Si tú no sabes cuándo puede caer el premio, lo normal es que estés rato jugando. También sabes es cada tantas veces o cada tanto tiempo llevas un ritmo distinto. O incluso si dices, bueno, yo creo que el premio me va a llegar cada 10 minutos, pues muy probablemente que esté jugando a la máquina, ¿no? Pues muy probablemente los 9 primeros no jode. En cambio, si no sé, por ejemplo, la máquina traga perras, cuándo me va a llegar el premio, pues estaré todo el rato jugando. Son todo programas de reforzamiento que están ahí, ¿no? Luego, modelado de conducta dice reforzando cambios de conducta, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que a veces para que la persona haga una cosa más compleja, por ejemplo, aprender a cantar, aprender a bailar, aprender habilidades matemáticas, va aprendiendo o va desarrollando habilidades intermedias más. más pequeñas y luego va progresando, ¿eh? Muy bien. Encadenado de conductas, hacer cadenas de conductas en trasfondo más sencillas, eso lo hemos visto que también con otros autores. Tú dices, por ejemplo, en la doma de animales, ¿no? ¿Cómo hacen secuencias los caballos de conducta? Porque refuerzas una, luego le encadenas una segunda, la refuerzas, encadenas una tercera, la refuerzas, encadenas una cuarta, la refuerzas. ¿Eh? Extendió hijos a campos más amplios, siempre desde el plano de la conducta. ¿Eh? Walden 2 es un libro, y que, bueno, también es una, se utiliza también en algún nombre de librería. Es un libro de ciencia ficción donde él habla de que va a visitar a una comunidad que se llama Walden 2, donde está organizada según el condicionamiento operante. Y realmente que funciona muy bien. Es como llevar, estudiar condicionamiento operante, viendo al máximo de que es maravilloso. ¿Eh? Es decir, que hay programas de refuerzo que hacen que la comunidad funcione muy bien. ¿Qué es conducta verbal? Lo vemos también con Watson. Recordar que él no dice que nosotros, cuando hablamos, pensamos y queremos decir y planificamos qué palabras, sino lo que dice es que es un punto operante que actúa sobre los individuos del entorno y recibe refuerzo. Es decir, yo espontáneamente emito sonidos y casualmente puedo combinar sonidos que reciban un refuerzo del exterior. Esa combinación casual del exterior resulta como recibo refuerzo sin pensarlo, sin planificarlo, tiendo a repetirla. Y entonces dice que así se va construyendo el lenguaje, que de manera sin planificar vamos emitiendo sonidos y casualmente algunos son reforzados, porque igual digo comida y me traen un plato con comida, y entonces sin planificar tiendo a repetirlo. Entonces, recordar, la crítica a esta visión del lenguaje es muy fuerte, en el sentido de que es un tema, no se puede aprender tanta gramática a los 3 años de esa manera. Entonces, es una crítica, como es desde ahí, y que por otro lado incluso se habla en toda la crítica a este lenguaje, que tenemos posibilidades ya innatas de desarrollar ciertas leyes de gramaticales. O sea, ciertas normas gramaticales incluso son innatas, ¿no? Claro, fijaros, hacen cadenas de operantes, es decir, unas palabras hacen vestíbulos discriminativos de la siguiente. ¿Qué significa esto? Si yo a una palabra digo quiero, le añado comida, recibo comida. Entonces, cuando digo quiero, sin planificar, añado comida, y eso hace que me traigan comida. O sea que la combinación de una palabra va unida a otro, ¿eh? Que es lo que le critica a Chomsky. Chomsky es un autor clave. Dice, mira, esto es muy simplista, esto que está planteando este hombre, esto que va a ser así. Y dice, es un lenguaje, está gobernado por reglas, y además lo que decíamos, que es que no se puede aprender de esa manera. Por ejemplo, imaginaros el subjuntivo. No se aprende, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues no se aprende de esa manera. Tiene que haber alguien que te ha enseñado algo que tú has visto en los demás, y luego tiene que haber también un elemento ahí ¿cómo diríamos, no? De incluso va a decir Chomsky algo innato, ¿eh? Skinner plantea aplicaciones prácticas, por ejemplo, las máquinas, es interesante, las máquinas de aprender, o sea, realmente los principios de conducta de Skinner funcionan, y el operante se emplea mucho, por ejemplo, en educación, o se emplea mucho en clínica. Cuando uno trabaja con niños o con niños con problemas o chavales en clase, estás utilizando, a esto hago caso, esto refuerzo, hago programas de aprendizaje, hago que vayan aprendiendo poco a poco. Cuando tenemos chavales con problemas de conducta, estamos trabajando con principios de conducta. Todo eso son principios de Skinner, ¿no? Y que funciona, ¿no? O en psicoterapia hay modelos de depresión, hay gente que está con un nivel muy bajo de ánimo, que lo que funciona es hacer programas de aprendizaje, ¿no? ¿Eh? En la guerra, él Recordar que la psicología americana tiene una parte importante de que sea práctica. Una de las cosas que planteó fue el entrenar a palomas para que ayudaran a dirigir las bombas. Es decir, que si lanzaban un torpedo o un misil dirigido a un portaaviones, que pudieran ir picoteando para que el timón fuera corrigiendo y acertara. Pero desde luego, en el tema de entrenar soldados o que el funcionamiento de los soldados fuera más efectivo si van con el condicionamiento operante, pues es clave, ¿no? Yo creo que entonces hay que entenderlo también este planteamiento de Skinner desde que, mira, como os digo siempre, nos podemos ir a un extremo o a otro. Y dice, es que si nos vamos mucho a un extremo de alejar la psicología de los datos, hacemos algo que es muy poco científico, por lo tanto conviene acercarlo. Quería un poco para ir utilizando el conocimiento operante. Y quitar todo lo que no sea observable para que realmente lo que hagamos sea ciencia. Lo que pasa es que hay planteamientos que son absurdos, pero cuando las ideas de Skinner, por ejemplo, llegaron a nuestro país, sí que pasó una cosa, y es que en nuestro país llegaron varias escuelas a la vez. No hubo esta evolución que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí que hay gente que decía, bueno, soy conductista radical. Y por otro lado, a la vez que puede haber gente que estaba diciendo que era de tipo humanista, como veremos las cosas, que hay distintas escuelas a la vez, ¿no? Pero que sí que esos planteamientos de Skinner, de programas de aprendizaje, son muy útiles en la vida de pareja, en la depresión, en la satisfacción en el trabajo, el que haya un número suficiente de refuerzos, el que yo haga vaya siguiendo un refuerzo, todo eso es fundamental, ¿eh? Dice, y aproximaciones críticas, dice, derivas instintivas. Es decir, él dice que toda conducta es aprendible, que sí, sí, ojo, pero que es que instintivamente los animales tienen conductas que hacen que interfieran con lo que le estás aprendiendo o que con el tiempo vuelva a esa conducta, ¿no? Dice, estas conductas ponen límites a lo que puedes aprender. O sea, tú no puedes cambiar mucho el funcionamiento de instintual de un animal. De hecho, lo que se dice, la crítica es que con el paso del tiempo lo que han aprendido a nivel operante vuelven a su nivel previo, ¿no? Dice, y no presta atención al comportamiento del animal en su propio ambiente. Es decir, que es otra crítica que también se le hacía a Forde, ¿os acordáis? Que dicen que utiliza cajas, laboratorios, donde ellos no pueden ver todo el laberinto, cómo es todo el proceso, sino que solo pueden funcionar de esa manera. Entonces, encuentras el tipo de ley o de funcionamiento que ese laboratorio, o sea, te puede proponer, no otro. Y esto es muy interesante. Si yo ahora, imaginaros, me tomo un vaso de leche y dentro de 3 horas vomito, lo normal es que, con un vaso de leche con algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaros que le echo un colacao nuevo o algo nuevo, y dentro de 3 horas vomito, lo normal es que dentro de 3 horas diga, joder, o sea, coja asco a esa colacao, como queramos decir, que le he añadido a la leche. Eso es contrario a lo que plantea Skinner. Skinner dice que tendría que cogerle asco al baño donde vomito o a la situación donde vomito. Y no es así. Es decir, tú lo que le coges es miedo o asco a lo que has comido 3 horas antes y no está contigo. Por lo tanto, hay un elemento que no encaja, ¿eh? Entonces critica al principio de frecuencia de continuidad y dice condicionar el sabor de la sacarina cuando haya pasado mucho tiempo. Dice, tendría que ser donde estés, la situación donde vomitas, lo que te cree el malestar, pero no le coges esas cosas a la sacarina, ¿eh? Y por otro lado dices, se critica también que no intervenga la conciencia, y Dulani dice que era necesario, ¿eh? Por otro lado critica al periferalismo. ¿Qué significa esto? Él decía que el cerebro es una estación de paso, es decir, hay un estímulo externo que por neuronas aferentes llega al cerebro y ahí conecta con las eferentes, eso se convierte en conducta, pero que el origen de la conducta eran los estímulos externos y los programas de aprendizaje, no ninguna intervención de que el cerebro decida, haga, programe. Y lo que está diciendo es que No, no, sí, que ahora que los humanos tenemos conductas que son más centrales, ¿no? Y luego dice, se critica explicar conducta con principios basados en conductas de ratas. Es una, ¿os acordáis que hablamos de la psicología comparada, la psicología animal, donde decíamos si antropomorfizábamos, es decir, suponíamos que los animales tenían funcionamiento o conductas propias de los adultos, de los humanos, o al revés? O bajábamos, decíamos que el funcionamiento o la conducta de los humanos se entendía a partir de principios de conducta de los animales, ¿no? Entonces él le critican, es decir, explicar toda la conducta a partir de principios de refuerzo, extinción, programas de refuerzo que se habían utilizado con ratas. Entonces, ¿para qué queremos todo este cerebro? Y de hecho, recordar una cosa, si dice, no, es que utilizamos una pequeña parte de nuestro cerebro. Bueno, eso no es así, porque si no lo utilizáramos se atrofiaría. Entonces, ¿para qué queremos tanto cerebro si simplemente es una estación de paso, si simplemente son conexiones, si no, más bien como un mecanismo de memoria? Y es una de las críticas que le hacen, ¿no? Y entonces, dice, Chomsky anticipaba teorías cognitivas, donde se va a dar mucho peso a las cogniciones, y los conductistas hablaban de teorías mediacionales, donde entre estímulo y respuesta hay ahí, ¿no? Elementos, ¿no? En el sentido de, dentro de un modelo científico, a la hora de explicar la conducta, recuerda el conductismo mediacional entre estímulo externo y conducta, mete elementos como los que hemos visto de Tolman, los mapas cognitivos o los de Hull, O sea, hemos visto entonces en esta lección conductistas radicales, como eran Watson y Skinner, y luego hemos visto pues otros que van colocando ya dentro de recordar ese positivismo lógico que te permite trabajar con términos como miedo, impulso, ansiedad, que se definen a partir de algo observable dentro de la ecuación científica. Vale. Vamos a cambiar de tema y entonces vamos a los cognitivismos, ¿vale? Y sería el inicio del tema 16. Recordar que aquí dice, es una continuidad de esto que estamos diciendo de Tolman, por ejemplo, ¿no? Entre estímulo y respuesta coloco mapas cognitivos y es una continuidad, o alguien dice que no, que es una escuela distinta. Hay clave todo esto es hasta qué punto el contar con máquinas nos ha permitido hacer máquinas que piensen, ¿no? Un poco, ya hemos hablado de la máquina de correlaciones de Hull. Hasta qué punto nos permite hacer máquinas que piensen, y eso hasta qué punto podemos decir que estamos estudiando científicamente cómo las personas piensan, ¿no? Entonces dice, bueno, pues hay una película sobre la Segunda Guerra Mundial donde sale uno de los autores de esta lección, Turing, donde él crea una máquina que descifra los códigos de los nazis. Entonces se llama, que podía descifrar y adelantar o ver cómo los códigos de los nazis de información iban cambiando. Entonces crea una máquina que los descifra. Entonces, jolín, tengo una máquina que está analizando información y sacando conclusiones al igual que hace el ser humano. Por lo tanto, pues estamos hablando de una máquina que podemos decir, estudio cómo funciona esa máquina, estudio el pensamiento. ¿Cuál es el tema? ¿Esa máquina funciona como exactamente igual a cómo funciona el pensamiento? ¿O esa máquina se parece, porque da resultados parecidos, pero no es que funcione igual que el pensamiento? Es decir, estoy haciendo con esa máquina un aparato que funciona exactamente igual que el pensamiento y me da resultados parecidos, o estoy haciendo una máquina que me da resultados parecidos, aunque el proceso sea otro. Y de eso se trata. ¿Vale? Bueno, dice, psicología cognitiva y cognitivismo, aquí sí que aclara conceptos. Inicialmente sinónimos. Estrictamente, el término cognitivismo incluye psicología y otros ámbitos, neurociencia e informática, ¿no? es más amplio. Y psicología del procesamiento de la información, que es en la que se centra la lección, se refiere, es más restringida que psicología cognitiva. Y se ve la mente como dispositivo de cómputo de representaciones. Entonces, psicología cognitiva evoluciona a los años 60, o sea, se centra en cómo la mente trabaja información, cómo la razona, cómo la combina, etc. Y de eso va a ir la lección. Recuerda con esta idea de que si yo tengo una máquina que me da resultados cómo funciona el cerebro, me puede estar dando dos, está permitiendo ver elementos parecidos, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Pues que puedo estar haciendo ciencia a partir de algo no observable, Es decir, puedo estar haciendo ciencia, mejor dicho, me estoy explicando mal, puedo estar haciendo ciencia a partir de una máquina que me está repitiendo lo que yo habitualmente puedo no observar, a eso me refiero. Es decir, que esa máquina me está permitiendo ver lo que habitualmente no observo. Y que a los 60 es revolución contra el conductismo. Y ya decíamos, hay quien cree que es una revolución y hay quien cree que es una continuación. Por todo lo que decíamos, Tolman hablaba de mapas cognitivos, que la rata, pues decíamos, hace una imagen, un mapa del laboratorio y ahí decide cómo actuar, ¿no? Entonces, esto es una continuación. O la máquina de pensar de Hull, que decíamos, ¿no? Que correlación. Entonces, psicología de procesamiento de la información, dice, cognitivismo como revolución científica, dice, se basa en historia de ciencia de Kuhn. Dice, hay sucesión de paradigmas como visiones que indican qué investigar y cómo. Entonces, hay continuación o una revolución de los paradigmas. Kuhn dice que hay una revolución, cambios de paradigma en la historia. Hay otros que no entran en el paradigma, este es cuestionado, hay una revolución y hay nuevo paradigma. Es decir, hay una manera de entender cómo es la psicología, cómo se explica la conducta. Y dice, sí, pero aparecen nuevos datos que no encajan aquí, no se puede explicar con este modelo, este paradigma de qué entendemos que es ciencia, qué entendemos que es conducta y cómo explicarlo. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos entonces que cambiarlo, ¿no? Si cambias de paradigma en la historia, si hay datos que no entran en el paradigma, este es cuestionado a revolución y hay un nuevo paradigma. Dice, para conectivas, que esto pasa entre el conductismo y ellos. Por ejemplo, lo que hemos comentado de Chomsky, recordar la crítica de Chomsky al planteamiento que hacen los conductistas radicales del lenguaje es clave. Y es una, además es un tema que le gusta mucho a los profesores de la asignatura, O sea, él dice que tiene que haber un aprendizaje más complejo, incluso que pueda haber estructuras previas, ¿no? O los límites biológicos del aprendizaje, recordar que tú no puedes condicionar todo y por otro lado que habrá elementos que serán más instintuales, ¿no? Entonces, como no entra, que es un poco lo que vimos en el final de la lección anterior, hay una revolución y aparece la psicología cognitiva. Y por otro lado, recordar, para Watson, Skinner, psicología es ciencia de la conducta. Para otros autores vuelven a retomar el tema de la estudiar la mente como metodología científica. Entonces, la tecnología de la información, que es un poco lo que decíamos, el poder contar con metodología, con técnicas de manejo de información, favoreció el cognitivismo. Es decir, poder contar con técnicas de proceso de información favoreció el cognitivismo. Dice, concepto clave de psicología cognitiva del proceso de información. Dice, lo psicológico consiste en procesamiento de información. ¿Vale? Es decir, hemos dicho al principio de la lección que había dentro de la psicología cognitiva nos íbamos a centrar en el procesamiento de la información. Y dice, en surgimiento de la psicología del procesamiento de información, dice, confluyen desarrollos científicos, tecnológicos. Y va a presentar en la lección 5, ¿vale? O sea, es un poco el esquema. Hemos dicho que se centra sobre todo en la psicología de proceso de información. Ellos entienden que es un nuevo paradigma y en la aparición de esta psicología del proceso de la información confluyen distintos elementos, ¿no? Yo creo que Turing se entiende que es la película es muy interesante porque tiene una personalidad un poco... hombre que sufría, ¿no? Bastante, y además entonces en Inglaterra pues había una moral demasiado estricta y sufrió bastante. Pero es muy interesante cómo crea la máquina de que piensa, ¿no? Y cómo es aplicable a lo que estamos estudiando nosotros. Sharon Neuwirth dice, teoría de la información, dice, herramienta para analizar flujo de información por un canal cualquiera, medido en bits. Recordar que nosotros ahora estamos hablando de megas y gigas, ¿no? Y está hablando de bits, ¿eh? O sea, fijaros, pero está un poco en esa línea. Miller dice, aplica esta teoría a la psicología, y entonces mira el número de unidades que puede procesar la mente humana, de experimentos y diferencias entre estímulos, y propone una nueva unidad de medida, el chunk, que se empleó en investigaciones de memoria de trabajo. Es decir, recordar investigaciones de memoria de trabajo, recordar que decíamos, ya vimos otros autores que previamente habían visto la cantidad de información que podíamos memorizar. Y si esa información, veíamos, por ejemplo, Ebbinghaus, ¿no? Si estaba relacionada, o sea, tenía una lógica en el contenido, se podía memorizar mejor. Otro es algo parecido, ¿eh? La cibernética sería la tecnología de control electrónico de máquinas, que sería una fuente del concepto moderno de información. Me acuerdo cuando aparecieron los primeros ordenadores, nos hablan de la ciber. Claro, ahora mismo yo estoy hablándole a un pequeño ordenador que está haciendo un montón de cosas, pero siempre se ha dicho, ¿verdad?, que el Apolo que llegó a la Luna tenía menos tecnología que una calculadora de bolsillo. Y los primeros ordenadores eran terribles, de grande, para hacer muy poquitas cosas, ¿no? Entonces dice, pero son máquinas que están manejando información y están reproduciendo o haciendo cosas que nosotros hacemos con el cerebro. Por eso lo podemos estudiar, ¿no? Piener dice que los modelos matemáticos de control de comunicación de máquinas aplicables a seres vivos, ¿sí? Es decir, es el salto de cielo. O sea, yo tengo una máquina que piensa, pues este modelo es aplicable a cómo piensa el ser humano. Lo único que lo tengo externamente, no estoy abriendo el cerebro y veo cómo funciona, sino que estoy viendo la máquina que funciona. Concepto de retroalimentación es clave. Imaginaros que yo tengo un termostato en el aire acondicionado o en la calefacción. Cuando llega a 17 grados de temperatura, para. Entonces, la máquina está dándose a sí mismo, buscando información, analizándola, y no sé a sí mismo órdenes. Y eso sería algo parecido, dice, aplicables a los seres vivos. Es decir, cuando una máquina está valorando el termostato, qué temperatura hay, y está decidiendo qué hacer, está haciendo, está pensando, ¿no? Está de la información que tiene, vuelta para atrás y cambia, ¿no? Es decir, hace una decisión, ¿no? Entonces, una máquina que está haciendo decisiones es la que está pensando. Y dice, concepto de retroalimentación de las máquinas aplicable a seres vivos. Su funcionamiento regulado por intercambio de información con entorno, ¿eh? Fijaros, o sea, una pensar, evaluar, pensar, toma decisiones que hacemos, lo hace una máquina, con lo cual estamos pudiendo estudiar científicamente algo que hace el hombre, ¿vale? O sea, eso fue uno de los primeros pasos que, o de las influencias en el estudio del procesamiento de la información, ¿eh? Esto de inteligencia artificial, cada vez hay más peso en inteligencia artificial y más debates si nos podrán sustituir a los humanos. Y la duda es si será así o no, ¿no? Fijaros que es antecedente informática la inteligencia artificial y es interesante si veis la película. La máquina es terriblemente grande. Dice, lo corto que la película es triste porque descifran cómo pueden ser los planes de los nazis, o sea, cómo son los códigos que emplean. Refieren que engañarles, no pueden dejar claro que les han pillado, porque entonces cambiarían. Entonces tienen que permitir que los nazis puedan matar, o sea, a un grupo de gente, para que no les cacen, para poder salvar al resto. En ese sentido es un dilema importante. Entonces, Turing, ¿qué dice? Base de la inteligencia artificial. Dice, tendría que resolver de forma práctica si las máquinas pueden pensar. Es decir, ¿cuándo puedo decir que una máquina está pensando, está haciendo como hace un ser humano? Dice, él es que estableció un criterio. También imagino que estaría defendiendo su máquina. Si dice, sin contacto directo, sin ver quién ha dado la respuesta, Si yo no puedo saber si la ha dado un ser humano o la ha dado una máquina, con eso estamos diciendo que la ha dado. O sea, que hemos hecho algo que supera el criterio de Turing de que la máquina está pensando. Es decir, para decir que la máquina está pensando, igualar lo que hace el hombre es si un observador que no sepa quién ha dado la respuesta no la distingue, si ha sido de un ser humano o ha sido del hombre, o sea, o de la máquina, perdón. Es un criterio en el sentido que lo van a criticar como de muy fácil, ¿no? Como ahora veremos luego de la habitación china, pero en principio ese es el criterio. Es decir, si tú estás con los ojos cerrados, te dan la respuesta y no sabes si te la da un ser humano o una máquina, no lo distingues, es que la máquina está actuando como actuaría un ser humano. La analogía del ordenador, dice, el ordenador podía ser modelo de mente humana y, por tanto, puede tener implicaciones psicológicas. Es decir, vuelvo a decir esta idea, si yo quiero estudiar el pensamiento, no lo veo, pero si tengo una máquina que está actuando según el criterio de Turing, o sea, como pues ya puedo estudiar científicamente cómo va el pensamiento. Los pasos que esté dando la máquina es un estudio científico del pensamiento. Y de la analogía del ordenador que se diseminó en la psicología cognitiva y se basa en la superposición de dos distinciones, cuerpo y mente y ordenador y programas implementados en él. Mente equivale a programas y cuerpo al ordenador. Es decir, ahora mismo tengo este ordenador delante, que sería mi cuerpo, y el programa que me permite ver las diapositivas, hablar con vosotros, sería mi mente. Entonces dice, claro, en aquel entonces los ordenadores eran terriblemente sencillos, aunque fueran terriblemente grandes, ¿no? Y había otros autores que planteaban estas analogías, ¿no? Que comparaba el ordenador con el cerebro. Entonces esta analogía presenta en psicología, es decir, la de que se puede comparar el funcionamiento del cerebro con el funcionamiento del ordenador, y la duda es si fuerte literal o débil metafórico. Sentido débil o sentido fuerte, ¿no? Dice, estamos creando una máquina que funciona exactamente igual que el cerebro. Será sentido fuerte, el sentido débil es, hombre, se parece a cómo funciona el cerebro, nos da resultados parecidos, pero el funcionamiento es distinto. Recuerda, sería el débil, es el que más fuerza tiene. Es decir, estamos creando una máquina que funciona exactamente igual que el cerebro, sería sentido fuerte. Estamos creando una máquina que se parece a cómo funciona el cerebro, sería el sentido débil. Entonces dice, sentido débil de analogía del ordenador, la mente humana no es un programa informático, sino que estos simulan el funcionamiento de la mente. Es decir, nuestros programas informáticos se parecen a cómo funciona la mente y pueden ayudar a entender leyes que regulan su funcionamiento. Dice, en inteligencia artificial, la versión débil es la analogía de ordenador. Dice, el pensamiento solo simula, no es auténtico, o sea, el ordenador no es auténtico pensamiento, solo lo simula. O, el sentido fuerte dice, una diferencia sustancial entre mente y programa informático. Es decir, hemos creado un software, unos programas que están funcionando exactamente igual que como funciona nuestro cerebro. Da los mismos pasos. Y dice, la máquina está pensando realmente a cómo funciona. O sea, una cosa es que en el sentido débil y en el fuerte lleguemos a los mismos resultados, lo que en el sentido débil dice que se parece y en el fuerte es que actúa exactamente igual. Entonces, Simon y Newell crean un solucionador general de problemas que permitía resolver problemas de todo tipo. Se basaron en algoritmos que, según ellos, utilizamos los humanos para resolver problemas, ¿no? La versión fuerte de analogía le lleva a las últimas consecuencias que las máquinas piensan y la mente es un programa informático y una distinción entre cerebro y ordenador. Es decir, que realmente el cerebro es estructurado como el ordenador y el programa informático repite los pasos que da el ordenador. Y en el sentido débil, se emplea más en ella el término metáfora del ordenador. Es decir, que, un poco lo que estaba diciendo, que está, recuerda cómo funciona un ordenador. ¿Qué es esto de la habitación china? La habitación china es una crítica que se hace a este planteamiento de si tú no sabes, la prueba de Turing, ¿no? Si tú no sabes si lo ha hecho uno u otro, has la máquina o el ser humano, más que de una máquina que funciona como piensa el ser humano, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de la creación china? Bueno, pues que esa prueba de Turing no se cumple, porque hay personas que no piensen realmente y que te da la sensación de que están pensando. Es decir, tú, una persona que no tiene ni idea de chino, le colocas en una habitación que el de fuera no ve, le das una hoja en castellano y dices, bueno, cuando aparezca esta palabra, pon esta del chino, cuando aparezca esta palabra, pon esta, cuando aparezca esta, pon esta. Y saca, por otra parte de la habitación, la que tú le has dado traducido al chino. Él no entiende ni papa de chino, pero da la sensación de que sí. Es decir, él no entiende chino, simplemente ha aprendido que cuando la palabra casa, este dibujo, la palabra ir, este dibujo, la palabra tarde, este dibujo. Pero no sabe chino, no sabría planificar. Si le das un texto en chino, no lo entiende. Sin embargo, da la sensación de que sí. Por lo tanto, dice que esa prueba de Turing es demasiado laxa, es demasiado fácil, ¿no? Y dice, dice, una máquina de traducción, sin lugar de... dice, este ejemplo que hemos puesto es cómo funcionaría una máquina de traducción. Haría lo mismo sin entender chino. Entonces, no está funcionando igual que un ser humano. Una máquina de traducción de esta palabra pone esta y no está entendiendo chino, no está planificando, está razonando. Entonces, no está funcionando igual que un ser humano que está empleando el lenguaje chino. Por lo tanto, la prueba de Turing no es válida. Por ejemplo, dice, los psicólogos cognitivos vieron un problema en la analogía de ordenador. Y dice, el problema de analogía, dice, no es una metáfora, sino una metonimia. Toma la parte por el todo. Es decir, el que dé resultados similares el ser humano y la máquina, sí, el resultado es el mismo, pero el proceso, que es todo, es distinto. Es mucho más complejo. Los humanos, dice, toma el total por la parte. Es decir, todo el pensamiento complejo, todos los pasos que damos nosotros, es mucho más complejo que lo que hace un traductor, que lo que hace simplemente un programa traductor. Ante la palabra tal te pone tal, ¿no? Si ahora esta sea positiva, le digo que me las ponga en inglés, le doy y me las traduce al inglés. Y no significa que esté entendiendo el programa ni papá de lo que hay ahí. Es que si yo soy un ser humano, voy razonando el contenido, lo voy entendiendo, voy eligiendo las palabras para que tengan un sentido. Y estoy planificando, cosa que el ordenador no hace. Según la prueba de Turing, estaríamos actuando igual ese programa traductor y yo, pero lógicamente no es así. Entonces, por eso dice que es una de las críticas a la analogía del ordenador. Es decir, a decir que el cerebro funciona como el ordenador, no. Puede dar resultados parecidos, pero es mucho más complejo. Entonces, son herramientas por sí mismas, no actúan, tiene funcionamiento mecánico, no psicológico. O sea, yo decido, planifico, la máquina no, ¿eh? Los símbolos solo lo son para el humano, que los interpreta, lo mismo que las instrucciones. Es decir, la palabra inteligencia, yo entiendo qué está queriendo decir, pero un ordenador no, solo ve unos signos que cambia por otro. Es mucho más complejo el procesamiento que hace el humano. ¿Eh? Y dice, la psicología de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición del pensamiento de Turing. Las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones de símbolos, que simplemente combina números, combina... De hecho, recordad que ahí se puede referir a un lenguaje binario, ¿no? Todo lo que estamos haciendo ahora. Y no es que esté la máquina pensando, ah, sí, mira, la palabra inteligencia, ¿qué significa esto? O artificial, ¿vale? Pues eso significa que lo ha hecho el hombre y no está entendiendo... que estamos debatiendo si se puede igualar o no, simplemente entre la palabra tal, que son una serie de signos, lo combina con tal. Dice, esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en cognitivismo confluyeron tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. Es decir, en las páginas siguientes va a presentar que tradiciones influyeron entre esta fusión de tecnología de información y psicología, ¿no? Eso es. Y, ¿entendéis? O sea que Hemos dicho al principio de la lección que había cinco elementos que iba a presentar y que tenían que ver con esta tradición. Y uno, la psicología experimental británica, que dice, Barrett dice, promovió investigaciones que forman parte de aportaciones clásicas del cognitivismo. Craig dice, concepción cibernética del ser humano, teoría de niveles de ejecución del comportamiento humano organizado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Borden sintetiza la psicología experimental americana y británica. Estudia la atención, que Borden es un autor que lo vais a ver. Y punto de vista cibernético dice, está nervioso como canal de comunicación. Y elabora el diagrama de flujo de información para explicar la actividad psicológica que luego se han utilizado mucho. O sea, es otro, veis, de los predecesores que luego se ha utilizado mucho. Bueno, y vamos a parar aquí. Entonces, recordar, en esta lección estamos viendo psicología de procesamiento de la información, dentro de la psicología cognitiva. Hemos visto este debate sobre si se puede o no igualar el funcionamiento del cerebro con el funcionamiento de la máquina. Y ahora vamos a ver ¿no? otros autores, ¿no? En el sentido de que han tenido influencia en esta psicología de procesamiento de la información. O sea, hemos visto los ingleses, hemos visto Turing, la prueba de Turing, cómo se revoca, diciendo que es demasiado sencilla y que esté igualar el funcionamiento del cerebro con el del ordenador. Ojo, la educación china te permite ver que eso no es así. ¿Vale? Entonces, ahora, el próximo día seguimos con la psicología aplicada y luego el cognitivismo mediacional y también veremos a Chomsky. Muy bien, bueno, pues que tengáis buena semana, ¿eh? Gracias. Nos veremos la semana que viene.